Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos la portada, sin más dilación, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que tras la victoria del sábado por 3-0 frente al Getafe en Mestalla, acumula ya 10 jornadas consecutivas, que se dice pronto, sin perder. Sigue escalando posiciones en la tabla y mantiene en 2 puntos la distancia con los puestos europeos, Villarejo.
Sí, dábamos por descontado que la salvación ya estaba en el bolsillo, pero ya es matemática desde esa victoria con goleada el sábado ante el Getafe. Seguramente uno de los partidos más plácidos, iba a decir de los últimos meses, yo creo que de toda la temporada. En el minuto 20 ya iba ganando 2-0 el Valencia, al descanso el 3-0 final. Con buen fútbol, con goles y evidentemente con otras sensaciones que vienen a acreditar lo que estabas contando. Esos 10 partidos sin perder que han situado al Valencia ya décimo en la clasificación, con 45 puntos tiene a 2 al Rayo, que es quien marca ahora mismo la octava posición. Es verdad que entre medias está el Mallorca también con 47. Así que a 2 de Europa todo es felicidad. Se felicitaba también el vestuario, el propio Corberán hablaba de lo que fue su llegada con un equipo en absoluta depresión, entonces era colista y su alegría llegaba el sábado porque había conseguido darle la vuelta al calcetín y evidentemente ahora mismo ver la sonrisa del aficionado. Los aficionados que miran a Europa, que quieren más, 3 jornadas por delante. Corberán no quiere pinchar el globo, pero hasta en 4 ocasiones se le preguntó por Europa y él daba sus explicaciones, pero sigue con lo de los siguientes a la vez.
Ojalá no hayamos visto el techo del equipo, ojalá sigamos compitiendo al ritmo que el equipo está compitiendo. Eso es lo que este club exige, demanda, pero por encima de hablar de Europa, es verdad que hoy pues quizá me viene a la cabeza el sentimiento del valencianismo en mi primera rueda de prensa que yo estaba aquí. Y no debemos olvidar eso, porque nuestra afición estaba sufriendo mucho, el club estaba en una situación delicada y hoy es un día para mí de alegría. No tengo miedo ni respeto, tengo la claridad y la convicción de que somos un grupo exigente que va a competir por cada partido que tenemos por delante. El Valencia no se va a relajar. No siento miedo, no siento vértigo, no creo que el decirlo o no decirlo cambie nada. No creo que hablarte de Europa sea más ambicioso que decirte que vamos a ir a por el siguiente partido porque quedan 9 puntos por delante y tenemos el deseo de luchar por cada uno de ellos.
Ojalá sea así, esto no para. El miércoles, recuerdo, nueva cita liguera, esta vez en Vitoria, para medirse en Mendizorroza al Deportivo Alavés, con la baja segura de Javi Guerra por sanción, baja importante en los planes del técnico, y la duda de varios futbolistas que acabaron tocados el último compromiso liguero frente al Getafe. Ha estado Iván Herraiz en la Ciudad Deportiva de Paterna y enseguida nos cuenta cómo está el equipo de Carlos Corberán. En el Levante se hizo larga y por momentos pesada, diría yo, la semana con tanta polémica desde Elche, pero al final mereció la pena. Partidazo, goleada y golpe de autoridad en Levante, en la casa del líder, con un millar de levantinistas en las gradas del Martínez Valero, haciéndose de escuchar, y con una victoria que Pedro Zamora, acompañada del empate entre Racing y Oviedo, deja al equipo de Julián Calero dependiendo de sí mismo para ascender.
Sí, señor. Es de perogrullo decir que si la liga acaba así, pues el Levante, junto al Elche, suben a Primera División. Ganando los tres partidos, el Levante sube a Primera División, pero es que ganando 2 de 3, 6 puntos, también subiría, porque solo el Mirandés le podría pasar. El Racing, por ejemplo, digo, con 2 victorias, le podría empatar, pero como tiene golaveraje ganado, pues no hay tutía. Pero es que un tropiezo del Mirandés en estos 3 partidos, unida a 2 victorias del Levante, Albacete y Burgos, el Levante a primera. Hay mucha tela que cortar, porque lo que se está demostrando en los últimos partidos es que a todos les está costando un mundo ganar, a todos, incluido hasta anteayer al Levante, que venía de haber tropezado en 2 partidos seguidos, pero sin ninguna duda la victoria ante el Elche, que además le ganas la diferencia de goles particular, pues ha dejado al equipo de Calero a punto de caramelo. Así de contento estaba el técnico después de ese 1-3 en el Martínez Valero.
No veníamos de invitados a ninguna fiesta, veníamos a ser protagonistas de la fiesta, o por lo menos intentarlo, pero de invitados no veníamos. Queremos hacer cosas grandes, y las cosas grandes para la gente normal, pues no son fáciles, no son fáciles. Entonces somos gente normal intentando hacer cosas extraordinarias, ¿no? Dicho esto, quedan todavía 9 puntos, el viernes tenemos Albacete y ya es lo único que me preocupa, pero sí que a la gente darle las gracias por el esfuerzo que han hecho, por el sacrificio que han hecho y porque se han dejado la piel ahí en el campo con nosotros. Y bueno, lo que espero es que al final seamos capaces de ponerle la guinda a un pastel que está ahí, pero que por desgracia todavía queda un buen trecho por recorrer.
Viernes, Albacete en el Ciutat de Valencia, luego contamos más en torno a la actualidad granota. Baloncesto, hay noticia COPE. Es importante, enseguida vamos con ella. Antes, buen triunfo de Valencia Basket con remontada incluida en la Fonteta de Gran Canaria para Fermín hacerse fuertes en la tercera plaza liguera.
Sí, 86-79, llegó a estar menos 13 el equipo de Pedro Martínez. Ya venimos de 2 cuartos malos para arrancar partido ante Baskonia y ante el Real Madrid. Se repitió la historia ante los canarios, pero es cierto que obviamente el potencial es diferente. Valencia Basket supo encajar golpes, hubo un momento de nervios que ahora escucharás a Pedro Martínez, que no le gustó, de renuncia a tiros aparentemente sencillos, pero yo quiero hablar del talento de Jan Montero y sobre todo de la valentía de Branko Badio, porque Branko Badio es ese típico jugador que no es una estrella, pero no se deja nada en defensa, siempre suele tocar bailar con la más fea, pero sobre todo cuando hay vértigo, cuando hay nervios, el tío asume tiros importantes, no tiene miedo, y creo que el otro día su actuación con 27 puntos, que es su techo como jugador de Valencia Basket, 29 metió la temporada pasada con Manresa, creo que él fue clave también. Unos minutos de inspiración en el último cuarto de Chris Jones, que volvió a jugar, reapareció y no hizo una buena primera mitad, pero sí una segunda mitad con un bloque de inspiración con 2 triples y una canasta muy, muy importante. En definitiva, victoria clave después de 2 derrotas de estas que escuecen por el qué y el cómo, y sobre todo, como tú decías, se protege esa tercera plaza de cara a los playoffs.
Lo tenemos que hablar porque pues nos está pasando a menudo. Tenemos que empezar mejor los partidos. Cuando vas por detrás en el marcador, lo ves todo negro, fallas mucho, hemos fallado muchos tiros. Incluso ha habido una cosa que ha sido muy preocupante en el segundo cuarto, que hemos renunciado a algunos tiros, ¿no? Casi te diría que es lo que menos me ha gustado, ¿no? Porque si no, entonces juegas, te presionas demasiado. Todo esto ha pasado y es negativo, pero también vamos a hablar de lo positivo, ¿no? El equipo ha sido capaz de volver, no ha bajado los brazos. No todo es ganar, yo soy siempre el que digo eso, pero no nos quedemos tan bien porque empecemos mal de que todo es una mierda, ¿no? Porque no. En reaccionar, porque, ¿no? Molts jugadors, diguem, han tingut un espíritu competitivo molt gran, ¿no? O sea, he dit al Chris Jones, pero ojo a mal Montero, a mal al Costello, ha fet una molt bona segona part, Nate Reuvers, al Papi.
Y atención a esto porque es noticia COPE de última hora. Viene Fermín con la intención de fichar por parte de Valencia Basket para reforzar su juego interior no pensando en la temporada que viene, que puede que también, sino para ya.
Sí, es una noticia que avanzamos, Hugo. Ya llevamos varios días detrás de ella, ya la podemos confirmar. Valencia Basket está en el mercado. Eso no significa que vaya a firmar. Está buscando. ¿Por qué no va a firmar? Porque no es sencillo firmar. En la ACB ya no puede. Un jugador que esté jugando en la Liga ACB ya no puede porque ese plazo acabó el 28 de febrero. Ahora tiene de margen Luis Arbalejo para traerse un jugador de fuera hasta dos días hábiles antes de que empiece el playoff. El playoff empieza el 2 de junio, está previsto según el calendario ACB. Tendría hasta el 31 de mayo, viernes, para firmar. Quedan tres partidos de liga regular, más luego hasta donde llegue Valencia Basket. Hay carencias en el juego interior, lo venimos diciendo desde la confección de plantilla. Por eso vino Braima, después de la lesión de Hub, un perfil totalmente diferente. Pero es que la aportación del Ganés ha ido perdiendo peso en la rotación de Pedro Martínez según pasaban las semanas. No jugó ni un solo minuto en la eliminatoria de Apoel en Eurocup. No jugó tampoco, el otro día jugó 2 minutos y 16 segundos. Creo que Braima, con su físico, le cuesta aportarle a Valencia Basket, a pesar de haber sido un jugador intimidatorio. Y esa es la noticia. Valencia Basket, si puede, quiere traer su jugador de mucho nivel, eso no es fácil, que pueda encajar en este tramo, y si da la talla y es buen jugador, que se quede para la 25-26.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Y abrimos como cada semana el espacio Teika a lo grande con la consecución del tercer título liguero, además de manera consecutiva de Valencia Basket, que también logró imponerse en Zaragoza ante casi 11.000 espectadores a Casademont por 63-71.
Así es, Hugo, pues tercera liga consecutiva en un ambiente precioso, casi 11.000 espectadores, que se dice fácil, a las 9 de la noche. O sea, yo creo que hasta para un partido del masculino de máximo nivel, congregar a tanta asistencia, creo que es difícil. Zaragoza tiene esa fuerza con el baloncesto femenino. Ahí en las gradas, un quesito, Taroncha, con más de 250 aficionados que acompañaron al equipo, que se volvieron después en los autobuses y algunos particulares también con las de Rubén Burgos. Yo creo que la felicidad del trabajo conseguido, a pesar de lesiones, del embarazo de Cristina Ubiña y también del susto de Raquel Carrera. Ayer se le fue el tobillo izquierdo, hubo en una penetración, intentó un reverso y se le fue el pie, que yo no sabemos aún lo que tiene. Están preocupados por si ese tobillo, esos ligamentos han salido lastimados. En cualquier caso, Rubén Burgos, en la sala de prensa, sigue haciendo historia. De los últimos 7 títulos nacionales, Valencia Basket ha ganado 6. Creo que eso dice mucho de lo que está consiguiendo el club Taroncha. Y en el banquillo, este hombre, porque ya es hombre, de Ribarroja, muy discreto, que está haciendo historia y que él trata de poner en valor no lo suyo, sino lo que hacen sus chicas.
La lesión de Raquel, esperemos que sea lo mínimo. Al principio ha sido el impacto con Leo, que ha estado unos minutos y ha hecho un esfuerzo grande con el ojo como lo llevaba. Un bloque es eso, es rehacerse, es saber que este podía ser el último partido de la temporada si dábamos el esfuerzo máximo, y al final ha caído de nuestro lado en un partido igualado, un partido exigente. 3 ligas seguidas no es lo normal, no es lo habitual. Creo que aparte de sufrirlo como lo hemos sufrido en los 40 minutos, ahora tenemos que ponerlo en valor y disfrutarlo. Y de nuevo, felicitar a Zaragoza no solo por hoy, sino por su temporada. Fueron las primeras que empezaron con la primera Euroliga, las últimas que acaban con esta final, y creo que tiene mucho mérito la competitividad que han puesto.
Hoy en Valencia, por toda la ciudad, son las celebraciones. Hoy en Deportes Cope bajaremos al vestuario Taroncha para hablar con su capitana, con Queralt Casas. Y en la Liga F, Iván, la alegría para el Levante, el drama para el Valencia.
Primero la alegría, que se resume rápida, la salvación del Levante Unión Deportiva, que lo tuve también muy complicado en la Liga F. Empate a 0 este fin de semana contra el Madrid Club de Fútbol, y con los resultados del Betis y del Valencia consiguió de esta forma matemáticamente la salvación el equipo granota. Y el descenso, el del Valencia, que después de haber estado en descenso desde la jornada 3 y colista desde la jornada 4, ayer ya de forma matemática, a falta de una jornada, la de este próximo fin de semana, certificó el descenso a Primera Ref, que es la segunda categoría del fútbol femenino y es una categoría no profesional. Así que después de 15 temporadas, la realidad es que lo de ayer es un drama, ese descenso, que se une también al femenino B, que bajó de segunda ref a la cuarta categoría del fútbol femenino. Por tanto, es una temporada aciaga para la sección del Valencia Club de Fútbol. Y así resumía Cristian Toro, el entrenador del Valencia Femenino, ¿cómo ve este descenso y sobre todo lo que piensa que hay que hacer para tratar de volver a donde el Valencia merece estar?
Es un día muy triste, duro, una mancha un poco en nuestra historia, ¿no? Hay mucha gente que está muy triste, muy dolida y creo que es un momento de reflexionar y de pensar realmente qué queremos hacer o qué queremos ser. No está mal a veces retroceder un escalón siempre y cuando se busquen subir dos. Volver a empezar, tener un plan para volver a llevar al Valencia donde se merece.
Entonces son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Hace 6 meses la riada destruyó nuestro transporte público. Carreteras, centros de salud, colegios, las residencias de mayores, nuestro campo. En la Generalitat Valenciana trabajamos sin descanso para reconstruir lo dañado y recuperar todo lo que parecía perdido para todos. La reconstrucción avanza. Pla Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así hará.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia, nosaltres.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y 47, las 2, retomamos la información del Valencia en Deportes Cope, analizando ya todo lo que dio de sí, que no fue poco la victoria en Mestalla por 3-0 frente al Getafe, empezando Iván por los datos que nos dejó el encuentro.
Pues que el Valencia con esta victoria lleva, como decías en la portada, 10 partidos sin perder desde el mes de febrero, que cayó contra el Atlético de Madrid en el estadio de Mestalla. No ha vuelto a caer el conjunto valencianista, que sigue teniendo una segunda vuelta de Champions. Es el cuarto mejor equipo del segundo tramo del campeonato con 32 puntos, los mismos que el Real Madrid y solo uno menos que el Real Betis. Y luego, sin duda, hay una figura, un nombre que hay que destacar por encima de todos en todo este tiempo, que es el de Carlos Corberán. Es el entrenador, datos de los compañeros de Cibercheck, con menor porcentaje de derrotas en Liga en toda la historia del Valencia, habiendo entrenado al menos 18 partidos, con un 16,67%, superando a Nuno, a Valverde, a Benítez, a Marcelino, a Espargo o a Cubeis. Además, es uno de los entrenadores con más puntos obtenidos en sus primeros 18 partidos con el Valencia, está en el top 10, Carlos Corberán, y el Valencia consiguió la salvación matemática después de haber sido, decía Pedro Martín, 10 jornadas colista y habiendo ocupado los puestos de descenso en 24 fechas. En clave individual, Hugo Duro, que suma 24 goles en las últimas dos ligas, solo uno por detrás de Ayoce, el futbolista del Villarreal. Después de los tantos del sábado, los máximos goleadores del Valencia de Corberán son Hugo Duro con 7 tantos y luego con 6 Diego López y Umar Sadik, y marcó también Pepelu, que suma 9 goles en primera división todos ellos de penalti, los que marcó la temporada pasada, y los dos de esta campaña, 24-25, a redondear también esta cifra con lo que venimos recordando ya durante todo este tiempo, que José Luis Gaya se mete en el top 10 de jugadores con más partidos en primera con la camiseta del Valencia, superando a Carlos Arroyo, que le entregó una placa antes de empezar el partido en el estadio de Mestalla.
Y la noticia triste que nos dejó el final del encuentro, ver las lágrimas de César Tárrega abandonando el césped de Mestalla, recordando el fallecimiento de su abuelo el pasado miércoles, un abuelo muy valencianista que le quería mucho y que no había tenido la oportunidad de ir a Mestalla a ver en directo a su nieto, tenía la intención de hacerlo, pero falleció el pasado miércoles y César, al acabar el partido, después de una semana bastante dura, bastante complicada para él en el día a día en la ciudad deportiva de Paterna, jugó, lo hizo las mil maravillas y cuando acabó el encuentro, el central de Aldaya se derrumbó, acordándose, como digo, de su abuelo, que en paz descanse. Le mandamos un abrazo muy grande al bueno de César y a toda su familia. 3:10, redacción del diario Superdeporte, Andrés García. ¿Se mete o no se mete el Valencia en Europa?
Pues sí, me tengo que mojar, Hugo, te diría que sí, que el Valencia se mete en Europa. Que sí, porque sigo pensando que este equipo va a más y sigo sin detectar ningún indicio de que se vaya a caer o a dejar llevar en las últimas tres jornadas de Liga. Todo me hace pensar que sí, veo al equipo en mejor forma que el resto de rivales directos. Veo a los jugadores que muchos están atravesando su pico alto de rendimiento de la temporada. Y encima, lo que es más importante para mí, veo a los jugadores con la ambición y con el hambre de acabar lo más alto posible en la tabla. Por tanto, una semana más me apunto al sí a Europa.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Ahora miramos el calendario. Ahora pregunto en la mesa de redacción qué opinan. ¿Europa llega o no llega el Valencia de Corberán a falta de 3 fechas? Antes preguntamos por la última hora del equipo. Recuerdo que la Liga vuelve este miércoles, Mendizorroza, Vitoria frente al Deportivo Alavés, que se está jugando la permanencia en Primera División, viene de perder por la mínima frente al Athletic Club de Bilbao. Pendientes, Iván, de varios futbolistas que acabaron tocados el último encuentro.
Sí, fundamentalmente dos, y en específico uno, que es André Almeida, que hoy no ha entrenado junto al resto de sus compañeros, ni siquiera con los titulares, y digo esto porque hoy ha sido una sesión en la que solo han trabajado en césped 2 suplentes y los titulares lo han hecho en gimnasio, la típica sesión regenerativa. Por tanto, solo va a tener una sesión por delante para preparar el partido del próximo miércoles a las 7 de la tarde en Mendizorroza. Y como digo, André Almeida no ha entrenado. Contábamos en COPE el sábado que después de haberse tenido que retirar algo mareado e incluso con problemas de memoria, el futbolista, después de sufrir esa conmoción cerebral, recibió el alta en Mestalla después de haber sido revisado por el médico intensivista, pero que en cualquier caso, nos decían esta mañana desde el club, por protocolo después de esa conmoción cerebral, se prefiere ir con precaución y es el motivo por el que hoy André Almeida no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Vamos a ver qué pasa mañana, nos decían que estuviéramos pendientes de esa evolución, pero es duda, siendo así, para el partido del miércoles ante el Deportivo Alavés. Pepelu, que terminó el partido también con molestias en el pubis, algo que viene arrastrando las últimas semanas y por lo que ha pasado pruebas también, lo confirmó el propio Corberán en sala de prensa, hoy ha entrenado con los titulares, es decir, en gimnasio. Vamos a ver si mañana está en campo, pero nos decían que no debería haber ningún tipo de problema para que estuviera Pepelu. Y luego lo decías, la baja de Javi Guerra por sanción, va a tener que buscar Corberán un recambio para el futbolista de Gillette. Recuerdo una rueda de prensa de Corberán, de las primeras, que dobló cada posición y la única que no tenía sustituto era Javi Guerra. A ver cómo lo soluciona esto, lo veremos mañana en la última prueba. Y por terminar, Max Arons, que fue baja el pasado sábado en el partido del Valencia por una molestia en el gemelo, hoy ha entrenado con normalidad junto a los suplentes y falta una sesión, veremos a ver si puede entrar o no en la lista, por si acaso ha entrenado también el canterano Rubén Iranzo.
Semana de 3 partidos, victoria el sábado contra el Getafe, miércoles visita Mendizorroza para medirse en Vitoria al Deportivo Alavés y el domingo, en principio si no cambian las cosas, que parece que no, a las 7 de la tarde en Mestalla, Valencia Athletic Club de Bilbao. Sin Javi Guerra para Vitoria por sanción, vamos a ver qué pasa en el centro del campo con la duda de Pepelu, de Andrea Almeida, el recambio de Javi Guerra. Bueno, lo comentaremos mañana, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna y rueda de prensa de Carlos Corberán antes de poner rumbo a tierras vascas. Hablamos de dónde venimos. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas en la redacción de COPE. No sé qué queréis decir del partido, seguramente el más plácido de la temporada. si no la mejor primera parte, la más cómoda de todo el campeonato. Es cierto que empezó el Getafe en campo rival apretando y con alguna ocasión, algún acercamiento al área de Mamardashvili, pero el Valencia, casi sin quererlo, no digo que no lo buscara, pero casi sin quererlo, por cómo se dieron los goles del Valencia en la primera mitad, todos ellos, los tres, pero sobre todo los dos primeros, se puso 2-0 en un abrir y cerrar de ojos, y eso ya dejó prácticamente KO al Getafe, que acumula 5 derrotas consecutivas con esta, desarbolado totalmente el equipo de Bordalás. Es cierto que venía con una plantilla bajo mínimos, pero además con bajas importantes como Gené, Arambarri o el propio Uche, que han sido titularísimos para el técnico alicantino. Pero sin quitarle ningún mérito al Valencia, ya un poco modo rodillo, incluso goleando.
Sí, y sobre todo una situación que es... que las ligas, por ejemplo, bueno, los retos, pero las ligas, por ejemplo, se dice que se ganan en partidos que no mereces. Pues los retos para el Valencia también se consiguen cuando entra lo que antes no entraba. Lo decía Casquero en la retransmisión, es que el disparo de Diego López seguramente en octubre no hubiera entrado y va para adentro y ocurren las cosas que ocurren. Quiero decir, que tienes dos penaltis en la primera parte, que a pesar de que, dices bien, parecía que el Getafe en los primeros 10, si acaso 15, era superior, pero dos balones a la espalda y se te planta el delantero provocando dos penaltis y se acaba el partido. Estas cosas que te dan lo diferencial para lograr un objetivo es lo que ahora mismo estamos intentando descifrar, si va a ser suficiente para llegar al reto de Europa. Ahora vamos con eso, pero evidentemente la situación ha cambiado de arriba abajo también en este tipo de situaciones. Dicho lo cual, como tú dices, no hay que quitarle ningún mérito para también darle valor a lo que Iván nos ha venido insistiendo una semana tras otra, de que el fútbol había también cambiado mucho, y es verdad, y es verdad. ¿No te gusta más el Valencia del otro día?
No,
te gusta.
No, yo dije hace un par de semanas que creo que al Valencia, eso os acordaréis, al Valencia de Corbeán le faltaba un partido de esos de golear. Es que lo dije, un partido redondo, ¿lo dije o no? Hace dos semanas.
Sí, sí, sí.
Y le faltaba y tenía que llegar.
¿Ya lo tiene?
Y ya lo tiene. Y yo no le quito en ningún mérito, pero que tampoco me parece que sea el Brasil del 70.
No, la excelencia
70,
no.
Claro.
Hombre, bueno, pues hombre, de donde venía y con los miembros que tiene, claro. Tampoco evidentemente esperamos ver a
claro, pero si es
al
que...
Brasil de Pelé o al que quieras poner.
Por eso, pero que es que
pero a mí me da la sensación, y es que el otro día, por ejemplo, desde fuera, Javi Casquero, comentarista de Tiempo de Juego, lo decía junto con Morientes, es que ahora te pones delante del televisor a ver al Valencia y sabes a qué juega, e incluso por momentos ves a un Valencia con velocidad en las transiciones, con buen pase de balón, con claro, buena puesta en escena. Es cierto que el Getafe arranca bien los primeros 10-15 minutos, pero los partidos duran 90, más el añadido, y el Valencia es que hizo un poco mano de hierro a la hora de decir, sí, porque, el partido es mío y me lo llevo.
Bueno, la segunda parte fue una cosa insufrible, pero claro, yo es que no le quito ningún mérito a Corberán, ni al Valencia, ni a nadie. Yo creo que le faltaba ese partido redondo que tenía que tener, y lo tuvo el otro día. La primera parte, pues si no la mejor o la más cómoda, como habéis dicho antes, pues lo que queráis. Y yo lo que... como enseguida ya estamos con el tema de Europa, lo que a mí no me va a cambiar, a mí no me cambia la nota de Corberán ni del Valencia en general,
no.
Que entre o no entre en Europa.
No, hombre, no.
Yo creo que lo está haciendo francamente bien, y lo que estoy es muy preocupado por si el Valencia va a ir a Vitoria, porque no está Javi Guerra, y como no hay otro jugador como Javi Guerra en la plantilla, veremos si viaja o no a Vitoria. ¿Va a viajar?
En principio viaja mañana a partir de las 6:30, Corberán mediante, que fue el que dijo esa frase, no la he dicho yo.
Por si acaso no puede poner a otro.
Mira, yo este fin de semana...
Yo creo que cuando lo dijo, Iván, cuando lo dijo Corberán en sala de prensa, todavía no había visto el rendimiento y el valor de Javi Guerra para su equipo que está dando ahora. O sea, quiero decir, cuando ya lo dijo, advirtió, es una demarcación que no escogea, porque solo está Javi Guerra como futbolista específico en el 8, pero yo creo que no era consciente todavía, cuando dijo esas palabras, de lo necesario que es Javi Guerra para este equipo. Lo digo porque igual que se ha criticado, se ha cuestionado o se ha señalado el rendimiento de Javi Guerra por momentos de esta temporada, muchos en la primera vuelta del campeonato, y de la temporada pasada en el tramo final, como el resto de sus compañeros, hay que decir que Javi Guerra ahora mismo es un poco el faro que guía al Valencia en todo su juego. O sea, es pieza capital de un engranaje, no voy a decir engranaje perfecto, pero un engranaje que funciona a las mil maravillas, con un once tipo que todos conocemos y en el cual hay que destacar que el otro día entró Pepelu por Barrenechea, como pasó en Gran Canaria, y vimos al Pepelu, no todavía al que fue convocado por Luis de la Fuente en el mes de septiembre, pero sí al que recordábamos que por el que se pagaron más de 5 millones de euros y que era un jugador indispensable para este Valencia. Sí.
Dicho esto, la comparación a mí este fin de semana me ha servido para darme cuenta del valor que tiene Corberán y la obra de Corberán, porque he estado viendo todo lo que ha sucedido en Sevilla y me acuerdo que no a ese nivel, pero pasó también aquí en Paterna después del partido contra el Valladolid. Y entonces eso me ha llevado a pensar este fin de semana que el Valencia hizo un partido en Valladolid que era para echarse a llorar, que yo creo que eso ese día era de los que pensábamos, cuidado con el descenso.
Bueno,
yo,
que iban a echar al entrenador ese día.
Pero no sucedió.
No, pero que iban a echarlo, digo. Tan mal, es que te doy la razón. Tan mal jugó que iban a echarle.
Para mí, uno de los peores partidos que he visto yo en mi vida en Mestalla fue el Valencia-Alavés también, y eso fue muy reciente, y ahora nos encontramos con el Alavés-Valencia. Entonces creo que, claro, Corberán nos ha hecho olvidar todo aquello, pero es que corresponde a esta temporada. Entonces, más valor todavía. Y entonces lo de ahora luchar por Europa, pues yo creo que es más ya un premio y ojalá que pase.
Lo que no tengo tan claro, pues, o sea, lo hablaremos más adelante, es cómo le viene a Lim lo de Europa. Porque como yo tengo machacado aquí en el cerebro aquella noticia que contamos en su día, hace un porrón de años, que Lim, en caso de Europa, solo quería la Champions, que luego confirmó, ¿te acuerdas, Marcelino, cuando se fue. La rueda de prensa aquella famosa?
Eso lo contó Villarejo en el mes de enero, creo que fue, cuando estaba ahí peleando con la Copa del Rey, y que en Liga venía de mucho empate en la primera vuelta aquel Valencia de Marcelino. De hecho, algunos dijeron que se había acabado el tiempo de Marcelino en el Valencia, aquí en la ciudad, de manera precipitada. Y la información de Villarejo fue, atención, porque hay noticia, Lim quiere que se tire la Copa, porque quiere centrar todos los esfuerzos en la Liga para tratar de recuperar puestos en la clasificación y meterse en Champions. Bueno, aquello, algunos nos descreídos pensaban que no podía ser, que por qué iba a tirar la Copa del Rey. Bueno, hasta el punto de que cuando ganó la Copa del Rey, Peter Lim no bajó al vestuario en el Villamarín para celebrarlo con los suyos y felicitar, entre otros, al entrenador. Y cuando viajaron ese mes, porque no fue en mayo, junio, julio, a Singapur, Marcelino y Mateo Alemany, y bajaron de la furgoneta que los había trasladado desde el aeropuerto hasta el donde se habían quedado para reunirse con Peter Lim. Peter Lim los recibió ahí a pie de furgoneta y les dijo en inglés: enhorabuena por la Champions, no por la Copa. O sea, quiero decir, esa frase es literal de Peter Lim allí a pie de furgoneta, con la cara evidentemente descompuesta de Marcelino y de Mateu, que ya sabían un poco por dónde iba a ir la reunión.
Por eso que sabremos pronto si sigue pensando como entonces, que se hace ya, ¿no? Es que no me acuerdo ni los años que fue. O
2019.
Ahora.
¿No?
Pero creo que estamos en otra fase.
Estamos en otra fase porque ahora tiene que elegir entre Europa o descenso, porque está más cerca del descenso que otra cosa.
Yo creo que ahora lo que piensas es que Europa también es dinero. O sea, quiero decir que aunque no sea el cesto de la Champions, pero que tota pedra fa paret. O sea, que ahora cualquier millón de euro que te entre en la saca, y en este caso, pues si te lo da la Conference. Yo creo que también en el imaginario colectivo del aficionado ha habido un proceso de madurez en el de todos, y me incluyo. En su época solo era Champions, ya no solo para Peter Lim. O sea, caer a la Europa League era poco menos que pasear por Europa en una competición que tenías que dar mucha vuelta por clubes desconocidos, por la clase B europea, para si acaso celebrar que la ganabas. Se llegó a decir eso entre no solo el valencianismo, sino todo aficionado que venía de la Champions y luego le tocaba un poco las migajas de la Europa League. No te quiero contar la Conference. Hasta que un día Mourinho la celebró como un loco, el primero en ganar la Conference, y la gente empezó a pensar, oye, que al final no deja de ser ganar un título y un título continental. ¿Por qué no se va a celebrar? Fijaos el otro día, el Betis. Meterse en la final de esta competición, nadie pensó que no era la Champions. De hecho, Carlos Herrera bromeaba en el partidazo diciendo que era la nueva Champions. Bueno, pues yo creo que también hay un proceso de madurez, ¿no? De pensar que de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, pues la gente está hablando de meterse en la Conference con la alegría de un niño con zapatos nuevos, de decir, oye, que el Valencia, que viene de eludir el descenso en las últimas tres temporadas casi, del drama absoluto, oye, pues cada jueves poner la tele y ver a tu equipo competir en Europa o ir a Mestalla, yo creo que yo creo que es del agrado de todos, pensando, insisto, que al final a Europa este año van 8, otros años van 7 o 6. Oye, tú eres uno de esos, que no está mal, otra vez insisto, entre comillas, porque sabemos dónde tendría que estar el Valencia por historia, por afición, por palmarés y por todo. Pero ahora la realidad es que, oye, que no es que se celebre entrar en Conference, pero es una alegría que se lleva la gente.
Pedro, que es muy de autobuses, ¿la plantilla del Betis es mejor que la plantilla del Valencia?
Sí.
Lo digo porque el siguiente estadio, si el Valencia se mete en Conference, será hacer una plantilla que no solo vaya a jugar los partidos el jueves, sino que compita un poco.
La plantilla del Betis, que no deja de ser como todas las clases medias altas del fútbol español que se han ido a pique, que se las ha llevado esta liga del dinero para dos y el resto las migajas, la plantilla del Betis... En verano tiene que vender a Fekir, le roban o está más listo el Villarreal y se lleva a Yoce. Cuidado.
Y en diciembre venden al portero titular.
Y en diciembre venden a su portero titular. Dicho esto, tiene la capacidad para reinventarse y saber que tiene un objetivo europeo que alcanzar, que es la final de la Conference y por la Liga intentar meterse en Champions y remontar muchos puestos, y se va al mercado y ficha. Y se gasta dinero. Y junta a dos, tres jugadores importantes. Pero es que ya lo hizo el mercado de invierno anterior. Cuando fichó a Fornal, fichó a Bacambú, fichó al Chimi Ávila. En el mercado de invierno. Es decir, el Betis también pasa la miseria de todos los clubes de clase media alta de tener que vender cada verano. Pero si no le han ido bien las cosas, en invierno apuesta. Y va al mercado a fichar. La pregunta. Tres jornadas para el final. Ahora vemos los calendarios con Iván. Pero ¿se mete o no se mete el Valencia en Europa?
Ya puestos. Yo creo que la inercia es tan buena que...
Creo que se queda en la orilla.
Esta semana han ganado todos, ¿eh? Yeah. Esta semana, cuando tú te llevas la alegría del sábado que te pones a uno, ha ganado el Rayo, ha ganado el Mallorca, ha empatado Osasuna en un campo difícil como es el Betis, que estaba peleando la Champions, ha ganado el Celta con uno menos contra el Sevilla, quitando la Real, que se llevó un rapapolvo del Metropolitano, y al que has adelantado, cada jornada adelantas a uno. Bueno, ahora has pasado a la Real.
Yo creo que te da para, bajo mi punto de vista, te da para... empatarle al Rayo y al Mallorca. Lo de Osasuna, yo 4 puntos.
Recuerdo que
en 9.
Es miércoles Vitoria a la vez, última jornada en Mestalla contra el Athletic Club el próximo domingo, y cierras la liga en el Betis. Villamarín contra el Betis, a 4 días vista de la final de la Conference.
Y puede que el Betis llegue sin opciones de Champions ya. Ahora está a 3 puntos.
Tiene toda la venta.
Yo creo que la clave es que tú lo estás haciendo muy bien, y con la inercia que tienes puedes, si no sumar 9 de 9, 7 de 9 o competir por ganar los 3 partidos. El problema es que yo creo que de los rivales, Rayo, Celta, Mallorca, incluso Osasuna, es difícil que tampoco se bajen de ahí.
Es que tengo mis dudas con eso porque lo suelo hacer todos los fines de semana, pero este fin de semana he escuchado mucho tiempo de juego a todas horas, y en Mallorca había silbidos a su equipo porque piensan que se han dejado ir. Osasuna no me transmite ninguna confianza. No. La Real se ha dejado ir. El Rayo creo que está llegando con lo justo. Y el Celta yo lo doy como séptimo clasificado. Entonces, es que el que mejor llega es el Valencia. Yo creo que el Valencia depende de sí mismo para meterse en Europa. Creo que si el Valencia gana lo que tiene que ganar, va a dar igual lo que haga.
Hombre, si gana los tres, se mete.
Esta pregunta ya la hiciste, Hugo, y hace un par de semanas y yo te dije, depende de lo que el Valencia quiera ser.
Sí, sí.
Y yo creo que ahora está demostrando que parece que quiere ser en Europa, pero como esto es semana a semana, ahora vas a Vitoria, que están con el agua al cuello con la salvación. Pero si tú en Vitoria, que va a ser un partido agresivo, intenso, tú vas con todo... Pues ¿por qué no va a ser?
Rotar no va a rotar, o sea, va a buscar un recambio para Javi Guerra, va a preguntar cómo están Pepe Luis Barrenechea para decidirse por uno, y Andrea Almeida en función de... Hay que hablar de Sadik. Yo sé que es ir a ver el problema donde todo es bonanza y soluciones, pero yo se lo dije el otro día en la cabina de Mestalla en tiempo de juego en la previa del partido a Villarejo, cuando vi otra vez el 11. Ya me lo habíais contado aquí el viernes, que volvía Andrea Almeida, que seguía Hugo Duro, pero sobre todo luego ya lo rodeé en rojo cuando no salió a calentar con la primera camada de futbolistas, y luego agotó los cambios y Sadik no entró. Entonces, no es un tema de pasta, porque eso ya está solventado. Le tienes que pagar medio kilo más porque estaba disponible el 60% de los partidos. No es un tema de pasta. Ya no era un tema de pasta antes de este partido. Sadik, ni salir. Y yo, de verdad, o hay un tema de vestuario. Yo recuerdo que Sadik, por ejemplo, el día del Bernabéu, que lo quita para meter a Rafa Mir arriba y demás, Sadik sale con carita y no encaja bien, y creo que otro partido, no recuerdo cuál, le pasa algo parecido, sin llegar a montar ningún número, pero le vi el gesto que dije, Sadik es crack aquí, sale como diciendo no me quites en el 57%. Pero más allá de eso, o hay un problema de vestuario, un problema de que ha pasado algo de relación, se ha enfriado, se ha tensado o algo, o hay que recordar que Sadik, creo que son 6 goles los que le ha dado al Valencia.
De decir,
6 goles en un Valencia que luchaba por agarrarse a la primera división, y Sadik ha sido protagonista directo, directo. Entonces, más allá de que entrene mejor uno u otro, yo creo que Sadik no puede haber bajado tanto las prestaciones como para que no sea ni uno de los cambios. Igual ahora estamos hablando y en Vitoria apuesta por el 4-4-2 y mete a Sadik a pelear allí con las torres de Mendizorroza. Pero aún así, aunque jugara en Vitoria de titular, me parece que ha habido un camino que no se le puede decir nada al míster, porque viene de ganar en Las Palmas, viene de ganar contra el Getafe en casa. Claro, ¿qué le dices al míster cuando le sale todo? Pero, oye, yo creo que con Sadik, una mínima diferencia, aunque no te lo vayas a quedar... ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis?
También nos sorprendió cuando Hugo Duro fue suplente, no hace mucho, ¿no? Mm. Hace un mes o por ahí.
Sí,
¿eh?
Sí,
no,
sí, no, pero hace... Sadik no paraba de marcar.
Claro, no hace mucho más. Bueno, pues sí, te doy la razón en que sorprende, pero claro, Hugo Duro está en su mejor momento, por lo menos en esta temporada, sin ninguna duda.
A mí me chirría que en Las Palmas es 4-4-2... Y pone a Rafa Mir, que el argumento desde dentro era: Rafa Mir es posiblemente el que mejor está entrenando de los de arriba. Esa una. Y dos, que en Mestalla, cuando vuelves al 4-2-3-1, mantienes a Hugo Duro, evidentemente, que lleva 11 goles en esta temporada y que no para de marcar, metes a André Almeida de media punta, pero que Sadik no juega. O sea, que sale Rafa Mir por delante. O sea, a mí eso me chirría un poco.
Y luego, desde luego, si haciendo referencia a lo que tú comentas de si ha pasado algo... hombre, la tiene votando Corberán, porque sabe que es un jugador que se va a marchar y, desde luego, para dar un ejemplo en el vestuario, le ha podido venir de categoría. Pero yo creo que Sadik puede ser muy útil en estos 3 partidos que quedan, con esta semana, con un partido de 3 semanas.
A mí me chirría mucho, como a ti, no tengo la respuesta, mejor dicho, no tengo la información. Lo único que me han dicho es pedrada de Corberán, quiero decir, las cosas de Corberán.
Las cosas que salen bien a Corberán.
Correcto. A continuación me dicen, y encima les salen todas bien.
Pero es que yo aquí discrepo un poco en que le haya salido bien. Yo no creo que Rafa Mir haya mejorado el nivel de
Sadik. No, Rafa Mir no.
Pero ganas.
Rafa Mir no.
Pero ganas, igual no, tú al final vas a dar cuenta.
El resultado lo tapa.
Claro.
Claro, es decir, el resultado para mí tapa que verdaderamente Rafa Mir haya adelantado a Sadik en la rotación. A mí no me da para concluir que le ha salido bien
al entrenador.
A
mí tampoco, pero él sabrá, no sé.
Quienes saben son los profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz, que son palabras mayores. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, así sonaba antes, durante y después. La previa, el durante y el post del partidazo que vimos en el Martínez Valero. Ahí estuvo en la previa, en la despedida del equipo por parte de un centenar de aficionados granotas en el Ciutat. El micrófono azul, el de la cadena COPE. Vaya victoria sacó el equipo de Calero de su visita al Martínez Valero. Ambientazo por parte de ambas aficiones. Partido con un ritmo muy alto. 2 equipazos frente a frente con aroma a primera. Y al final, el que se llevó el gato al agua fue el Levante con un golpe de autoridad, Pedro, que todavía se recuerda.
Sí, con ese doblete de Brugué. Después de haber sufrido un inicio del Elche... Que
el ritmo fue muy alto, fue, de partido, sí. el que impuso el Elche en los primeros minutos. Además, muy mecanizado. Juego fuera, centro lateral y segunda jugada.
Yo, de hecho, creo que en el Levante son todos conscientes de que tuvo esa pizca de fortuna que tienes que tener para subir a primera, para conseguir un título, pues para cosas así, de este nivel, porque el Elche sale de una manera que lo lógico es que cualquiera que lo estábamos viendo pensaba que iba a caer el primero del Elche en cualquier momento, y no, y lo que es un balón largo, la duda del defensa, aparece Brugué, que marca para mí, es un gran remate, sí, sí. Porque es un gran remate, y luego el fallo de Dituro, pero claro, es que parece, no, es que falla el portero del Elche. Ah, bueno, falla el portero del Elche, pero luego Carlos Álvarez mete un pase buenísimo.
Espectacular lo de Carlos Álvarez.
Yo creo que hubo una combinación de sufrir en defensa, un sacrificio terrible por parte...
Sufrir, pero con éxito. Es
claro,
decir,
claro, sí, sí, sacrificio.
El Guezábal estuvo muy bien, a mí me transmite una seguridad tremenda Andrés Fernández, tremenda, o sea, en todos los centros laterales, que la gente dirá, no, pero ahí está, y a mí me da seguridad. Luego Inás y Miquel, que todos le ponemos la lupa encima, me parece que estuvo más que correcto. Sí. Y Pampín, que al principio de temporada parecía que no daba, se ha convertido incluso en una especie de guerrero, un jugador, un todocampista. Y luego en la derecha, para mí, Dela es que es otro guerrero, otro soldado de Calero. Sí.
Y luego la acción del tercer gol del Levante, a mí es que yo esta película de que el Levante no tenía una gran plantilla, yo no la he comprado en ningún momento. Es que la acción del 1-3 es una cosa espectacular. Gochon Albili de taco, la asistencia de Carlos Álvarez, la definición de Forés. Que sí, que tú puedes fichar a Forés porque Forés viene lesionado y el Villarreal entonces te lo deja. Bueno, bla, bla, bla. Pero al final está en tu equipo. Gochon Albili se va a Portugal por 5 kilos y medio. Mira, más
tú,
bonus.
Tú en los cambios das un golpe.
Claro,
es que... Tú cuando el partido baja un poco, metes a Cocho, metes a Forés.
Y metes a Iborra.
Y metes a Iborra.
Que no es el Iborra que conocemos.
Pero estuvo mejor que de donde venía.
Sí. Así que, bueno, pues ahora lo que decíamos al principio del programa. Un tropiezo de Mirandés en los tres partidos y dos victorias del Levante te colocan en primera división.
De última hora para el partido del viernes en el Ciutat, Algovia, Iván Romero, ¿qué sabemos?
Buenas noticias, porque Algovia, pese a que le vimos retirarse con...
Parecía
muy tieso, no está lesionado. Vamos a ver cómo evoluciona Iván Romero durante la semana. Hoy una sesión muy suave para todos.
El viernes es la cita para el Levante contra Albacete. Faltan tres jornadas como en primera para que acabe el campeonato. Y es Albacete, Burgos, Eibar, que son tres equipos que a priori no se juegan nada. Pero cuidado con el Albacete, lo hablaremos durante la semana, porque viene de empatar en el Martínez Valero contra el Elche. Ayer le gana al Huesca en el último minuto, sí, con dos goles. Una reacción tremenda, así que cuidado con el Albacete, porque no será un partido fácil. Pero bueno, va a jugar el factor Ciutat. Enseguida contamos más.
Llegan los días profesionales a Peugeot Edauto. Del 1 al 18 de mayo disfruta de descuentos especiales en toda la gama Peugeot. Te esperamos en Paterna, Benissanó y también en edauto.com.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Deportes,
deportes,
deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tres y 17 minutos de la tarde. Es un buen momento en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia para saludar y felicitar, como toca, a la capitana de Valencia Básquet Femenino, a Queralt Casas. Hola, Queralt, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Cansada, pero feliz.
¿Llegasteis muy tarde?
Sí, sobre las 3:30 o así, sí.
¿Y te va a dar tiempo a descansar para prepararte para los festejos del día?
No mucho, pero bueno, si es por ese motivo ya todo se aguanta.
En un momento de semejante fiesta, de semejante alegría, de semejante celebración merecida, ¿una se acuerda que tiene el brazo como lo tiene?
No, la verdad que no. De hecho, cuando a la vuelta de Zaragoza me notaba el brazo muy cansado y digo, igual, claro, no lo pienso durante el partido también. Y digo, tengo muy cansado, igual me he pasado un poco de agitarlo, pero bueno, nada. no me importa, la verdad.
Yo es que cuando veo a las jugadoras y a los jugadores lesionados en este tipo de celebraciones, lo paso mal por ellos, porque sé que es difícil contenerse y además, sobre todo después de todo lo sufrido, todo lo que habéis pasado, y a título particular, concretamente con una lesión de semejante gravedad y sobre todo también en el momento de la temporada que era. Y claro, es muy difícil tener que contenerse y no saltar, no abrazar, no.
Sí. No,
y claro, y desde el televisor se pasa mal por vosotras.
Pero es tan difícil contenerse que no se hace, ya, ¿sabes? En plan...
Sospechaba.
Me olvidé, sí, ya te digo, cuando subí el bus y me relajé, dije, ostras, igual me he pasado. Pero bueno, ya te digo que no me importa en absoluto, que lo haría otra vez, vamos.
Lo saben todos los oyentes, pero lo recuerdo, el pasado 4 de abril, Keral Casa sufrió una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo y va con una férula que le ha impedido jugar, evidentemente, pero no arropar a sus compañeras como gran capitana que es. Empiezo por el final, luego te pregunto cómo va la recuperación y cómo te encuentras, pero empiezo por el final, Keral. ¿Qué momento también con Leti el poder alzar ese título en el Príncipe Felipe?
Sí, la verdad que sí. Al final, Leti y yo somos las que más años llevamos aquí. Y bueno, cuando ella se rompió también, porque ella ha jugado la final con un dedo roto, cuando se lesionó dijimos, Leti, vamos a ganar. Bueno, van a ganar, pero vamos a ganar la liga y lo vamos a levantar las dos. Yo con la mano derecha y tú con la mano izquierda, porque ella se rompió el dedo de la mano derecha. Uh-huh. Y tal, y ayer cuando ganamos dije, ves, aunque estés jugando, lo hacemos así. Y la verdad que muy contenta porque, bueno, por el trabajazo que ha hecho el equipo y por poder levantar el título de liga.
Oye, Keral, son 5 finales consecutivas, 3 ligas consecutivas para Valencia Basket, conquistadas por vosotras y por el equipo que dirige Rubén Burgos, y da la sensación que parezca fácil. Y lo que yo siento de un tiempo a esta parte, porque también se os ha estado buscando a vosotras, a Rubén Burgos, en muchos momentos de esta temporada, también de la anterior, antes de conquistar un triplete histórico, que la gente piensa que es fácil y que Valencia Basket, a golpe de presupuesto, de grandes jugadoras, de gran proyecto, tiene que arrasar. Y siento, por lo que percibo hablando con vosotras, hablando con el coach, hablando con la gente que entiende de Valencia Basket, me lo traslada Fermín todos los días, que es muy difícil lo que estáis consiguiendo en este último lustro, en estos últimos años, y que hay que ponerlo en valor.
Sí, la verdad que se dice rápido, pero es muy, muy difícil. Al final te quedas con lo del final, ¿no? Con el último mes o playoff y tal, y la verdad que las temporadas son muy largas, son... muchos entrenos, muchas horas, muchos viajes, pues mucho sacrificio y es muy complicado. Y lo que tú decías de tema presupuesto y tal, es verdad que en Valencia las cosas se hacen muy bien, pero lo digo con orgullo que la liga, hay muchos equipos que están siguiendo estos pasos.
Mira, Jaires, lo que ha hecho en la Copa.
Vale, sí, y que también, pues bueno, todos los equipos van también apoyando más al baloncesto femenino y van aportando más también económicamente y bueno, trayendo jugadoras extranjeras y bueno, y nacionales que estaban también fuera para hacer cada vez pues la liga más competitiva y pues cada vez es más difícil. Se ha visto, al final Salamanca y Valencia habían jugado las últimas 4 finales, ahora ya ha sido Zaragoza, Girona ha acabado primero de liga regular, o sea, hay muchos equipos que se van añadiendo ahí arriba y bueno, es difícil pero es, yo creo que lo hace muy bonito.
Háblame un poco de Rubén Burgos. Son 9 títulos y un ascenso en los últimos 6 años. Un ascenso, 3 ligas, una Copa de la Reina, una Eurocup, 3 Supercopas de España, una Supercopa de Europa. 9 títulos, insisto. Hay gente que piensa que la fórmula Rubén Burgos ya está agotada. ¿Qué tenéis que decir vosotras desde dentro?
No, al final somos un equipo todos, la cuerpo técnico con jugadoras y eso se nota. No, la verdad que es una pasada lo que hemos conseguido en tan poco tiempo, porque al final son muchos títulos en 5 o 6 años, es muy poco tiempo, yo creo. Y bueno, cuando se trabaja bien en el día a día, cuando se hacen las cosas bien, pues, y se va paso a paso, pues las cosas al final salen, ¿no? El trabajo da sus frutos. Y bueno, en otras, la verdad que también en el tema personal con Rubén, pues encantadas, es muy buena persona y todo ayuda.
El otro día, ayer concretamente, en esa finalísima en el Príncipe Felipe, por cierto, ambientazo en Zaragoza, da gusto ver un partido así con más de 10.000 personas, con ese ambiente, con esa deportividad, con esa presión, que además mola más ganar de esa manera y ante semejante adversidad también, a pesar de que teníais el apoyo de vuestra gente que también se desplazó a Tierras Mañas. Te vi un gesto de manos a la cabeza, de mucha preocupación cuando se lesionó Raquel Carrera.
Sí, yo cuando se torció el tobillo, la verdad que era ya al final del partido, quedaban creo 5 minutos y dije, va, por favor, porque Raquel es una jugadora muy importante, tanto dentro como fuera de la pista, y yo solo pensaba, hay que ganar hoy, ¿vale? Pero cuando se hizo daño a Raquel, hay que ganar hoy 100%. Porque un tercer partido con otra lesión que encima de Raquel Carrera, que supone lo que supone para el equipo y tal, decía, madre mía, lo voy a pasar fatal. Bueno, todos lo vamos a pasar fatal. Y nada, al final el equipo estaba muy muy concentrado y con el objetivo muy claro y nada, y no se bajó ni nada. O sea, al final, pues eso, hemos tenido durante la temporada varias lesiones de jugadoras con un rol bastante importante. Entonces, nada, es lo que pasa con los equipos, ¿no? El año pasado se lesionó Raquel y aún así ganamos la Copa y la Liga, o sea, ese es un equipo que cuando falta una se nota mucho porque todas son importantes, pero todo el mundo da un paso adelante, ¿sabes? Y no sé, eso es lo que hace el equipo y lo que, bueno, pues por eso llevamos ganando tantos títulos.
Está Fermín insistiendo día tras día en COPE que hablemos de baloncesto, tanto de los chicos como del equipo femenino, evidentemente, y está toda la entrevista con una sonrisa en el rostro porque se alegra especialmente por ti, que sabe que lo has pasado mal como capitana y líder de ese vestuario, que ayer pudieras alzar el título, Fermín.
Sí, hubo, porque yo creo que ya el año pasado aquí cuando se lesionó Raquel, ¿te acuerdas que Keral habló con nosotros y dijo, le vamos a dedicar la copa? Se puso a llorar con nosotros porque Keral es capitana y para eso hay que valer, no solo, como digo yo, el brazalete no es para las fotos, sino para liderar y para pues lo que hace Raquel. A mí se me va a quedar la espinita clavada de que hubiera sido en la Final Six con ella, porque en semis contra el Mersin se escapó por muy poquito y creo que con ella, creo que el equipo hubiera tenido pues más de todo, ¿sabes? Más determinación, más físico, más hambre, más de todo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para mí Leti, que también es una jugadora muy de club, muy, 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 que siente mucho el taroncha, pues que ayer quisiera compartir esa foto, ese momento, como en su día Rafa Martínez con Sam Van Rossum, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues yo creo que son momentos que quedan para la historia, de ese vestuario y de cómo se ha ido rehaciendo de los palos, que han sido muchos, empezando por el embarazo entre comillas palo, porque al final Cris Ubiña se deja el equipo por una causa preciosa, pero no deja de ser una base internacional y una jugadora básica.
Un contratiempo.
Claro, y son contratiempos que se han ido sumando. Nadie habla de Cristín Vitola, que es otra jugadora muy importante, y Valencia Basket ha ganado la Liga ante 10.000 y pico espectadores a base de carácter. Sí. Y me gusta que Keral pues lo haya podido saborear.
Dos cosas, Keral. La primera,
muchas gracias.
La primera, lo que decía Fermín, ahora ya en frío y con el paso del tiempo, la espinita de la Final Six, ¿la tenéis ahí? Era un imposible que Valencia Basket, primero, alcanzara la Final Six, con el mérito que tiene, meterse directamente en semifinales, y quedarse a las puertas, rozando con la yema de los dedos, de una final europea donde además tampoco llegó Fenerbahce, que era un poco el coco que todo el mundo quería evitar. Con el paso del tiempo, con lo competitivas que sois, oye, hay que reconocer el mérito de llegar hasta ahí, pero ¿tenéis esa espinita todavía?
Bueno, ahora con la Liga, igual se nos pasa un poco. Bueno, es que para nosotros yo creo que por los años que lleva el club en esto, ¿no? En el profesional y en sobre todo en la Liga, bueno, la Euroliga, que para mí es, bueno, la Liga más dura, incluso, no sé si más que la NBA, porque al final la mayoría de las jugadoras están aquí, ¿no? También en Europa. No sé, para nosotros sería un regalazo estar en, bueno, no un regalazo, ¿no? Porque nadie nos lo ha regalado, que ha sido por méritos propios, pero era una muy, bueno, una satisfacción, ¿no? Llegar a la Final Six, bueno, Final Four en este caso. Es verdad que, bueno, cuando ves, yo por ejemplo, hablando particularmente, como la lesión justo fue una semana antes, la verdad que estar ahí en Zaragoza y ver la Final Four desde fuera, la verdad que ahí es cuando peor lo he pasado. Lo pasé mal porque, bueno, fue justo una semana antes y era una cosa que bueno, pues un objetivo cumplido muy alto y quería, la verdad que quería estar en pista para, bueno, para al menos vivirlo. Aunque se hubiera perdido, al menos haberlo vivido, ¿no? Desde dentro. Pero yo creo que no es un chasco ni es una espina clavada. Al final es verdad que, bueno, cuando pierdes solo de 2 puntos, ¿no? O de 1 punto, no sé, creo que fueron 2 puntos, te queda el de esto de ¡buah!, ¿no? Solo era una defensa más o una canasta más o un... Pero claro, eso es deporte, ¿no? Y eso es así. Al final, yo creo que antes de empezar la Final Six y votas por 2 equipos son Fenerbahce y Chukurova. Entonces, era perdible ese partido, ¿no? Pero bueno, es verdad que te quedas ahí con la espina y luego cuando ves que encima no es en el que llega a la final, dices, ¡ostras!, ¿sabes? Pero bueno, ojalá tengamos otra oportunidad la temporada que viene y ojalá la... Bueno, pues lleguemos ahí sin lesiones y la podamos aprovechar mejor.
Y la última que te hago, ¿cómo estás?
Bien, ahora mismo muy bien, la verdad. Contenta y feliz, la verdad, que ha sido una temporada larga, dura, pues eso que decíais, ¿no?, de lesiones y tal, pero con este final, pues, final muy feliz.
Queralt Casas, capitana de Valencia Basket, enhorabuena. Trasládaselo a todo el vestuario, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente que ha arrimado el hombro para que esta temporada Valencia Basket ponga el broche de oro a su tercera liga consecutiva. Que descanses, que sigas ese proceso de recuperación y que, lo más importante, que sonrías y que pronto te veamos en las pistas, que es donde nos gusta más verte, aunque te vamos a disfrutar en las celebraciones. Ten cuidado.
Muchas gracias. Ojalá haya varias celebraciones más. Muchas gracias.
Gracias, Queralt Casas, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Esta tarde, Fermín, los festejos.
Sí, a partir de las 6 en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Luego, ya sabes, visita Generalitat, Ayuntamiento y ya la Fonteta compartido con los aficionados.
Ahí estará el micrófono azul de la cadena Cope para contarlo a través de nuestra antena y también, por supuesto, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recordarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.